Este es nuestro espacio de instantáneas de la historia argentina. Rap, colectivo de colectivos.
La instantánea de hoy comienza, se da exactamente el 25 de septiembre de 1973 a las 12 y 10 del mediodía, cuando José Ignacio Rucci sale de su casa en la calle Avellaneda, en el barrio de Flores, y lo acribillan. Y es acribillado con 23 impactos de bala. Esta instantánea, se titula Operación Traviata, como posteriormente se denominó este operativo, porque en esa época las galletitas Traviata, las mismas que conocemos hoy, tenían una propaganda que era Traviata, la galletita de los 23 agujeritos, y bueno, como a Rucci le habían dado 23 impactos de bala, le decían Traviata. Esta es un poco la instantánea de hoy, que en realidad tiene un significado político muy importante. Quizá para empezar sería bueno recuperar quién era esta figura, quién era José Ignacio Rucci y qué significaba su muerte el 25 de septiembre de 1973. Rucci, como alguna vez hemos hablado de Augusto Timoteo Bandor, cuando hablamos de la masacre en la pizzería La Real de Avellaneda, fue también uno de los sindicalistas de la primera época del gobierno peronista, que empezó a cobrar importancia en la resistencia peronista después de 1955, después que la Revolución Libertadora derroca a Perón, y empieza a cobrar importancia en esa época, junto con Bandor y otros sindicalistas de la época, como el que después fue extremadamente conocido, Lorenzo Miguel, fueron los tres creciendo al interior de la UOM y al interior de la CGT. Y bueno, como Bandor también, digamos, es de esa es muy interesante la figura de Rucci, porque es también un poco de esa línea que tratábamos de describir cuando hablábamos aquella vez de Bandor, un poco esa línea sindicalista que persiste hasta el día de hoy, esa práctica que hoy se conoce tan quizá como máximo exponente a Hugo Moyano. Esa práctica de la reivindicación, de la política, de la no política, de mantener los conflictos obreros en una mediación a través de los dirigentes sindicales con las patronales, a llegar a los arreglos, a las prácticas muchas veces mafiosas, etcétera. La diferencia entre Rucci y Bandor estaba dada en que Bandor intentó, como hablábamos la otra vez, hacer ese peronismo sin Perón, apostar a un partido laborista que lo tuviera él como principal figura. Y bueno, y eso tuvo el costo que mencionábamos la vez pasada. Rucci, en cambio, se mantuvo muy, muy fiel a Perón. De hecho, era, digamos, para que se entienda un poco dónde estaba posicionado Rucci, estaba posicionado, digamos, en las antípodas de Agustín Tosco, ese dirigente obrero de la época, gran referente del movimiento obrero, luchador del Cordobazo, etcétera, que incluso han mantenido varias polémicas mediáticas. Rucci y Tosco, incluso Tosco declaró sobre él: Rucci y sus discípulos son prisioneros por sus compromisos con los detentadores del poder, presos de la custodia que les presta el aparato policial, presos de una cárcel de la que jamás podrán salir, la de la claudicación, indignidad y participacionismo. Bueno, sin duda acá Tosco marca claramente su postura mucho más clasista y combativa que la de Rucci, más tendiente a construir poder con los patrones. En 1970 Rucci logra el cargo de secretario general de la CGT y a partir de entonces empieza a ser uno de los mayores impulsores del regreso de Perón, de ese regreso de Perón que también hablábamos cuando hablábamos de Seiza. Y bueno, y para entender también el contexto en el que se da la muerte de Rucci, es fundamental tener en mente Seiza. Fundamental tener en mente Seiza porque es como decíamos la otra vez, esa instantánea bisagra que donde se manifiestan todas esas cosas latentes, todas esas contradicciones latentes que se venían forjando al interior del movimiento peronista, en tanto Perón apoya su regreso y su consenso y su hegemonía en esta época, tanto en la ortodoxia sindical, en la tradición del peronismo, y en la juventud organizada en organizaciones revolucionarias armadas con una tendencia de izquierda. se apoya en estos dos frentes, digamos, estas dos patas son las con las que logra construir consenso, y bueno, esas son las dos patas que se enfrentan abiertamente en Ezeiza. Por eso, para entender a Rucci como representante de la ortodoxia sindical, de esa vieja tradición del peronismo, es fundamental tener en cuenta a Ezeiza y lo que significó ese episodio.
Pero quizá, el contexto igual sí. Estaba asignado por muchos más elementos.
Claro, el contexto sí, el contexto era un contexto, es muy difícil hablar de este tema, de lo que fue el asesinato de Rucci, porque es muy complicado saber bien qué fue lo que realmente pasó. Circulan muchísimas hipótesis, circulan muchísimas afirmaciones, han habido investigaciones con datos falsos, con datos contradictorios, con citas tergiversadas. Se han dicho muchísimas cosas de las hipótesis, un poco vamos a hablar en la segunda parte de esta columna. Ahora voy a tratar de delinear, más o menos de caracterizar el contexto en el que se da este asesinato el 25 de septiembre de 1973. Sin duda que una de las cuestiones fundamentales es que para esta época Perón ya está en el poder, ya es la tercera presidencia de Perón. Obviamente esta tercera presidencia contó con el apoyo de Montoneros, fue la única organización político-militar que participó activamente del proceso electoral, que el 11 de marzo del 73 dio triunfo a Perón, más allá de todas las cuestiones que se habían dado con la renuncia obligada a Cámpora, que significó el gobierno de Cámpora, el efímero gobierno de Cámpora, esos 49 días, significó para los montoneros un espacio en la estructura de poder, porque muchos referentes montoneros fueron diputados, accedieron a cargos públicos. Esa primavera de Cámpora, digamos, fue lo que significó lo más cerca que estuvieron los montoneros, digamos, de acceder, de participar en la estructura de poder. Eso lógicamente duró muy poco. Obviamente hubo muchas presiones desde el sindicalismo más bien de derecha, entonces eso hizo que el gobierno de Cámpora durara muy poco y fuera necesario el retorno de Perón para, digamos, se creía que con el retorno de Perón se iban a apaciguar las aguas y se iba a unificar esos enfrentamientos tan extremos, ¿no? Que convivía esa cosa del peronismo de lograr hacer convivir a los extremos. Se pensó que con el regreso de Perón esos iban a confluir en un mismo movimiento.
Un gran acuerdo.
Exactamente. Bueno, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta en este contexto, es decir, estamos en el gobierno de Perón, con todo lo que eso significa. Rucci era la mano derecha de Perón, junto con López Rega. Rucci fue uno de los grandes impulsores del regreso de Perón, es muy conocida la primera vez que viene Perón, no la vez de Ezeiza, una vez que vino por un pequeño tiempo antes en 72, cuando se había largado a llover, y era Rucci quien sostenía el paraguas para que Perón no se mojara. Es muy muy emblemática esa fotografía. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que hacía poco tiempo que se había dado el golpe a Allende en Chile, y lo que eso significó acá para las organizaciones revolucionarias.
¿Qué significó?
Significó una gran derrota, significó era un referente inmediato, decir, bueno, las cosas están cambiando, está Cuba, está Allende, era un referente inmediato, y significó también un plan que abarcó mucho más que solo el golpe militar a Allende. Sabemos que por esa época regía el Plan Cóndor y todo lo que eso implicaba. Incluso una de las hipótesis, las que vamos a hablar más adelante, pero una de las hipótesis es que a Rucci lo asesinó la CIA como parte de toda esta movida, que Dante Gullo, que por aquel entonces era secretario general de la Juventud Peronista, plantea que él planteaba, estaba convencido, él en el momento que matan a Rucci, él estaba en la antesala esperando para verse con Perón, él estaba convencido, no sé si lo sigue estando, de que a Rucci lo mató la CIA como parte de todo este plan que tenía el imperialismo yanqui en Latinoamérica. Cosa que esta hipótesis es bastante, bastante poco probable, digamos, es de las menos probables. Bueno, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la actuación del Ejército Revolucionario del Pueblo. El Ejército Revolucionario del Pueblo, un día antes del asesinato de Rucci, se lo considera ilegal y se ve obligado a pasar nuevamente a la clandestinidad. Durante el gobierno de Perón, a principios de septiembre, el ERP toma el comando Sanidad, ya desafiando, digamos, este gobierno peronista. Después realiza el copamiento de Azul, que significó que Videgain, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, desde aquella época muy cercano a Montoneros, tuviera que dejar el cargo. Estas fueron un poco las... fue el costo político que le tocó a Videgain, o la excusa que se usó para sacarlo de su cargo. Esta cosa de que Lerp continuara con los operativos militares en un gobierno democrático elegido por el pueblo, etcétera. Hay que también tener en cuenta también este paso a la clandestinidad de Lerp y cómo inicia dentro del gobierno peronista nuevamente los operativos militares. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es la fusión que en ese momento se estaba llevando adelante entre Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que empezaron, digamos, a entrar en contacto a partir de que varios de sus referentes, sus cuadros más importantes, estuvieron presos juntos en el penal de Rawson, cuando fue aquella fuga y la posterior masacre de Trelew. Las FARC no eran peronistas, sino que venían del marxismo, pero que optaban por el peronismo como estrategia general, y eso llevó a un proceso de fusión bastante difícil, porque eran dos organizaciones que venían con una trayectoria y tenían una estructura a nivel nacional. Entonces fue difícil la fusión, pero es en este momento, y esta fusión significó también un periodo de desorganización. ¿Por qué? Imaginemos este contexto: se está dando cada vez con más virulencia el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda dentro del movimiento peronista, se está dando con mayor fuerza. Significó una bisagra lo que fue Seis, esa manifestación del enfrentamiento claro y obsceno entre las dos tendencias. Por otro lado, claramente se podía vislumbrar por quién optaba Perón, sobre qué pata de esas dos que lo habían llevado nuevamente al poder iba a elegir Perón, lógicamente la derecha sindical, y por otro lado la certeza de Montoneros de saber que con Perón no podían contar, pero que a la vez era necesario mantener una relación con él. Si Perón le soltaba la mano, bueno, eso podía significar perder todo el consenso de poder que había venido construyendo Montoneros. Entonces Montoneros en ese momento estaba en una situación muy difícil, que era cómo llevar adelante la relación con Perón, cómo a la vez que se enfrentaba con... Porque en ese momento Montoneros estaba en esta situación. Por un lado, estaba enfrentado con la ortodoxia sindical del sindicalismo. Por el otro lado, mantener, después de lo que significó Ezeiza y después de lo que significó la toma de posición de Perón, lo que significó la renuncia obligada de Cámpora, la renuncia de los diputados de Montoneros, y todo eso lo llevó a cómo entablar una relación con Perón después de eso. Si Perón, como por ahí se pensaba, era un pragmático sin principios que se jugaba según la correlación de fuerzas. Y por el otro lado, del otro lado tenían a la izquierda marxista, o gente del peronismo más combativo, que también cuestionaba la postura electoralista de Montoneros, el apoyo a Perón, porque bueno, algunos planteaban, como por ejemplo peronismo de base y la columna Sabino Navarro, se desprendieron de Montoneros luego de esto porque tenían posturas de un clasismo combativo, ¿no? De la lucha armada hasta la victoria final, agudizar las contradicciones del gobierno peronista y avanzar por ese camino, mientras Montoneros apostó a una política electoralista de apoyo a Perón. Y lógicamente los militantes del ERP también tenían esta crítica hacia Montoneros. Entonces Montoneros queda un poco rodeado y sumado al hecho de que estaba en un momento muy álgido, donde Montoneros era realmente la organización revolucionaria más importante de la Argentina, y a la vez estaba llevando adelante un proceso de fusión con otra organización, que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Bien, es en todo este contexto en el cual se da el asesinato de Rúchez el 25 de septiembre de 1973. Es en ese contexto donde matan a una de las manos de derechas, a uno de los hombres de confianza de Perón. Y bueno, veremos
en,
para...
En base a eso se tejen muchas hipótesis.
Se tejen muchas hipótesis que, bueno, que veremos en la segunda parte de esta columna. Entonces...